Primero te quería decir dos cositas.
Sí.
En realidad somos la universidad número 13 que adherimos a esta ley y la primera en el NOA. Y bueno, y segundo, bueno, un poco para comentarte, en realidad este proyecto había surgido desde el área de géneros y disidencias de la Facultad de Humanidades, que coordinan las profesoras Andrea Flores y Natalia Gil, en el año 2019. Este expediente quedó, digamos, guardado, por decirlo de algún modo, elegante, en el Consejo Superior, nunca fue tratado. Y bueno, yo el 19 de mayo asumí la Secretaría General del Gremio de los No Docentes de la Universidad Nacional de Salta, con el dato de color, que es la primera vez que una mujer conduce y encabeza la Secretaría General del Gremio. Y entonces, bueno, entre tantas otras cuestiones que tenemos que trabajar desde el área sindical, de materia sindical, me pareció importante reactivar este expediente y bueno, y darle la impronta que se necesitaba para poder, digamos, acceder a la adhesión a la ley por parte de la universidad.
¿Qué adhesiones tuvieron que hacer, Estela? ¿Cómo te va, Silvia Noviaski? Te saludo. ¿Qué
Hola,
adhesiones
¿qué tal?
tuvieron que hacer para poder entonces aplicar esto? Y también, ¿qué implica, no? ¿Cuánto es el porcentaje de ese cupo que se va a tener que implementar?
Mira, el cupo es el 1% que está establecido por ley, ¿sí? Que implica más o menos, a grosso modo, unos 6 cargos no docentes en todo el ámbito de la Universidad Nacional de Salta, que incluye no solo, digamos, la sede central, sino también las sedes regionales que de las que dependen y los anexos de que dependen de la universidad. Son nada más que 6 cargos.
No docentes, porque en este caso es un proyecto solamente del gremio que es de no docentes, o tendrán que adherir también el gremio docente. ¿Cómo sería esto?
Claro, lo que pasa es que cuando se adhiere a esta ley, nosotros, digamos, cuando dice, la ley dice que el Estado debe garantizar el cupo del 1% para los trabajadores y trabajadoras, etcétera. Se considera que el estamento docente, a partir de su convenio colectivo que fue aprobado en el 2015, pasan a ser trabajadores del Estado también, ¿no? No solo con la categoría de docente, sino que son trabajadores del Estado. Por lo tanto, desde la paritaria docente tendrán que trabajar en un reglamento, en las condiciones y demás para permitir el acceso por concursos a las cátedras, que yo creo que ahí va a ser como un poco más difícil, ¿no? Pensarlo. En cambio, en el estamento no docente, nosotros desde el gremio no docente, desde paritaria, podemos trabajarlo quizás, digo yo, es mi esperanza y mi expectativa, trabajarlo más rápidamente desde una paritaria en estas adaptaciones que hay que hacerle al reglamento para poder empezar a convocar los concursos.
¿Sabés por qué te lo consulto, Estela? La otra vez vino el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de Nación a hacer ciertas promociones para las personas trans, ¿no? Sobre capacitaciones y otras cosas. Y dentro de esas personas había una persona que tenía un testimonio que me llamó mucho la atención, una chica trans, ya de unos 50 años, que ella había estudiado en la UNSA y dejó ya casi en cuarto año, porque dice que un profesor le dijo que nunca iba a ser ingeniero alguien como ella, ya era trans en aquella época.
Sí.
Digo, sería muy importante que los docentes también pudieran tener otra postura, ¿no? Porque si estamos hablando de personal no docente, los que están más en el aula y en contacto con los alumnos son los docentes. De allí mi pregunta, Estela.
Sí. Bueno, esta situación que vos relatás ha pasado en muchas otras facultades también. Es un tema, digamos, que nosotros, no solo como sociedad, sino también, digamos, como comunidad universitaria, necesitamos mucha sensibilización sobre esta situación de violencia, disidencia, etcétera.
Muchas oportunidades se discriminan alumnas o alumnos que son trans.
Perdón, no te escuché bien.
Estela, vos decís que esta situación de discriminación por el alumno o la alumna, si se trata de una persona trans, digo, es algo que ya se vio en otras oportunidades con docentes de la UNSA.
Sí, pasan, hay casos que han pasado. Incluso ayer Pía Ceballo, cuando intervino en el Consejo Superior, ella relató su propia experiencia. Aparte, no solo docentes, sino que viste que también uno tiene que ir adaptando el sistema, ¿viste? El sistema, la reglamentación, porque por culpa de este sistema tan estructurado y esta reglamentación tan rígida, muchas veces deja fuera de la universidad a ciertos colectivos o ciertas minorías, ¿viste? Qué sé yo, hablo de la educación en contexto de encierro, a estudiantes que provienen de comunidades de pueblos originarios, ¿viste? Entonces hay como que avanzar mucho como universidad, para poder atender todas estas, diversidades, ¿viste?
Bueno, ustedes están
Y
dando un
bueno,
primer
nada,
paso, Estela.
es un compromiso, por lo menos desde nosotros, desde los no docentes, poder empezar a hacernos, digamos, parte de estas problemáticas. Y bueno, esto que vos decís de capacitación, también tenemos pensado empezar a dar capacitación desde la universidad al el colectivo trans para que puedan, digamos, empezar a interiorizarse y convivir y a aprender las cuestiones, digamos, del sistema administrativo para que, bueno, en el momento que les llegue el concurso no estén, digamos, tan apartados, ¿no? Del sistema
Claro, porque en un
universitario.
ambiente académico ver una persona trans muchas veces es raro, ¿no? ¿Por qué? Porque es expulsivo el sistema educativo actual que tenemos, ¿no?
Sí.
Lo contaba con este ejemplo que me llamó muchísimo la atención. Ahora, Estela, ¿los alumnos se animan a denunciar a un docente por discriminación?
Mira, hay todo un trabajo que se viene haciendo en las distintas universidades, perdón, en las distintas facultades. Se han empezado a armar distintos equipos de contención, equipos de género, comisiones de estudiantes que vienen de pueblos originarios, de discapacidad, y es como que se va concientizando de a poco a los estudiantes y a las estudiantes a que ante cualquier situación de discriminación o violencia tienen los canales para poder expresar, denunciar y hacerlos visibles, ¿no? Es como que de a poco se va trabajando en esto, y bueno, creo que la universidad tiene muchas deudas, y muchos vacíos, y creo que de a poco, vamos a poder ir construyendo los espacios para que, bueno, lo ideal sería que no existan, ¿viste? Ningún tipo de discriminación ni de violencia en ningún ámbito, ni con estudiantes, ni con trabajadores ni trabajadoras, pero es como te digo, es un trabajo que se viene haciendo muy de a poco, muy de pulmón, y también de concientización, ¿no?
Bueno, ahora también hay un nuevo rectorado que seguramente podrá acompañar mejor a estas propuestas. ¿Desde cuándo, Estela, se va a empezar a aplicar esto entonces?
Mira, lo que explico, la ley de cupo trans, en el artículo 20, invita a las universidades a adherir a la ley. Lo que se hizo ayer es justamente adherir a la ley. Ahora lo que tenemos que hacer en las comisiones paritarias, como te explicaba al principio, es empezar a adaptar la reglamentación, porque bueno, nosotros por convenio colectivo y demás, tenemos
Claro,
una
pero en
serie
tiempo,
de
¿cuánto
requisitos y
significa esto? Digamos,
condiciones
desde el
para
año que viene, por
acceder.
lo menos.
¿Cómo?
Digo en tiempo, porque vos me estás hablando del proceso administrativo, más o menos para
Sí.
conocer. Esto se podría empezar a hacer desde el cupo laboral trans en la UNSA, se podría empezar a aplicar entonces desde el año que viene, más o menos.
Y yo creería que sí, intentaremos que sea antes, pero es un trabajo, todavía queda un trabajo, pero bueno, esperemos que para el año que viene ya podamos hacer la primera convocatoria, en el marco de la ley.
Estela, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho.
Gracias, Estela. Bueno, conversamos con Estela Mimessi, que es secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta, de
Usted
APUNSA.
fue docente, Mar.